Tan, tan, tan. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Ya ha comenzado un nuevo podcast aquí junto a Claudio Rojas. ¿Cómo estás, Claudito?
Bien, pastor. Feliz. Ha sido un día muy genial. Bueno. Estuvo muy bueno hoy día.
Oye, para los que no saben, porque ustedes saben, nos encanta ser transparentes todo lo que hacemos con nuestro podcast. Cierto. Todos los podcasts los grabamos los días domingos.
Estamos usando los domingos.
Exacto. Y justo después de nuestra reunión presencial aquí en el Cine Arte en Viña del Mar. Y la verdad que es como que venimos flotando, ya venimos de las nubes, ¿no?
Estuvo muy bueno. El mensaje, ¿para qué decir? Bueno. Estamos justo en el mes de... Mientras grabamos esto, por cierto, para cuando ustedes lo vean quizás sea otro tema.
Otro tema, sí.
En la iglesia, por lo menos, pero estamos en paso de fe. Entonces es un mes muy desafiante.
Bueno, el Señor nos está desafiando power a dar pasos de fe, a tomar decisiones radicales. Y hoy justamente el Señor nos habla acerca de dar 7 pasos.
Muy bueno eso. Sí, me gustó el tema de los gatos.
Bueno, para los que... mensaje lo puedes buscar en YouTube, en mi canal, que dice en el canal de nuestra iglesia. Ahogando a las 7 vías del gato, algo así el mensaje. Ya, súper teológico. Bueno, ya estamos comenzando, así que les invitamos a nuestra intro y luego vamos a ir a un tema súper bueno que vamos a tocar hoy día.
Sí, y bueno, antes de la intro igual quiero que sepan, siempre recuerden que cada episodio y todo lo que hacemos es para Dios. Pero aparte, agradecemos a nuestros auspiciadores que siempre están presentes.
En mi caso, Global Care, que es un auspiciador de nuestra fundación, Global Care, es una fundación que ayuda a cientos miles de personas en el mundo, y en lo particular nuestra fundación hace un gran trabajo aquí en la ciudad de Viña del Mar, ayudando a gente en situación de calle, algunos hogares de ancianos, algunos chicos de hogares, y en Argentina también ayudamos gente con drogas, y tenemos 15 comedores. Wow. 15 comedores donde se atienden casi 600 niños.
Wow.
en el país de Venezuela.
Sí, así que, bueno, para cuando esté esto, ustedes nos estén escuchando, en enero vivimos lo que es la semana de los otros, la semana de los demás,
la semana,
¿verdad?
La semana de los demás, sí.
Y la verdad es que es un tiempo increíble. Para mí es creo que es uno de los trabajos que hace Global Care, que creo que es, hace esta cercanía con la ciudadanía, con poder compartir, ¿verdad? Estamos yendo para otro tema, pero para que, si quieren, búsquenlo, vean lo que se realiza.
Durante 5 días, nuestro equipo en el planeta salen a hacer actos de amor.
Sí.
Y el eslogan es un acto de generosidad multiplicado por millones de personas pueden transformar este mundo.
Así
que vamos ahí a la intro con un nuevo podcast por hoy.
Estamos de vuelta. Quería mencionar, sí, pastor, algunas cosillas. Nos han escrito y también en la iglesia, ¿verdad? Los domingos nos han hecho comentarios. Lo agradecido que está la gente por el podcast. Un joven me dice, Claudio, muchas gracias por lo que están haciendo. Los episodios muy buenos, pero porque trajeron algo fresco.
Ah, genial.
Y eso me gustó mucho la expresión que usó este joven, como necesitaba algo fresco, algo nuevo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?
Sí,
y me gustó mucho esa expresión y las palabras que nos entrega, ¿verdad? El trabajo que estamos haciendo con el podcast.
No sé si algo fresco o algo dicho por dos frescos.
No sé, ahí ustedes pueden...
Oye, ¿viste que está brígido mi brócoli? Oye... Cualquier cosita que digo me pone.
Sí. Mírenlo. Es que es de otro humor el día de hoy.
Claro.
Es otro humor.
Humor negro.
Humor negro.
Bueno,
Sí, eso me llamó mucho
influencia.
Sí, y bueno, los temas también, hablo de mi familia, que ellos de hecho pertenecen a otra iglesia, también me han hecho muy buenos comentarios muchos de ellos, los temas que hemos tocado, la verdad que
a mí sabes que me ha pasado, me sorprende mucho, ¿eh? Porque nos atrevimos con hacer estos podcasts junto con Claudio, fue una idea que nace de decir, oye, hagamos algo distinto y hagámoslo así, hagámoslo realmente diferente, y de eso se trata nuestro podcast. Y hay muchos pastores conocidos míos que me dicen, oiga, vamos a empezar con nuestros podcasts.
Eso.
Están algunos haciendo, pero creo que son un podcast más cuadrado, más estructurado.
Como un estudio bíblico.
Claro, son estudios bíblicos de cosas del Espíritu Santo. También las tratamos aquí, pero con una picardía, con algo un poquito más.
Sí, o sea, somos naturales, espontáneos. Sí,
diferente.
Sí, sí. Y me, hoy día, de hecho, en la iglesia me gustó al principio fue en realidad. Hubo unos cambios hoy día. La frase, ¿verdad? Somos diferentes. Y eso, bueno, es parte también del modo de nuestra iglesia también. Somos una iglesia diferente.
Nuestra declaración,
sí,
¿no? De visión.
Sí, así que,
¿qué vamos a hablar hoy día, Claudito?
Sí, hemos estado transitando por lo que son nuestros 10 códigos aquí en Cap Church. Y aunque queremos hacer esto abierto, lo hemos mencionado muchas veces, nos tomamos de esto porque creemos que son principios que sirven para la vida diaria, para la vida familiar, para la vida de iglesia, etcétera. Donde quieras aplicarlo, va a servirte. No es solamente pensando en iglesia, ¿cierto?
Claro.
Pero bueno, ya vamos ahora en el sexto episodio ya, y en este caso el sexto código, porque hemos avanzado por los 10 códigos, ahora vamos en el sexto. Y hoy vamos a hablar sobre espíritu de conquista.
¡Wow!
Y este código tiene la siguiente frase que me gustó muchísimo. Dice, tomamos acción frente a las oportunidades que Dios nos da.
Genial.
Y wow. O sea, yo pienso a veces que nos perdemos tantas oportunidades que Dios nos da, pastor.
Así es.
¿Cómo identificamos? Y es una pregunta que yo quería preguntarle para arrancar.
Ya.
¿Cómo identifico oportunidades de Dios?
Ya, mira, la Biblia dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Hay otra versión que dice, el tiempo justo y la oportunidad correcta le va a suceder a todos.
Wow.
O sea que todo en algún momento vamos a tener una oportunidad de Dios. Todos. Aquí no hay nadie se escapa porque se dice todos.
Nadie puede quejarse y decir que no, yo no tengo las mismas oportunidades que tú.
Es decir que, o sea, si analizamos este versículo y lo llevamos hacia a la profunda y escarbamos un poquito, quiere decir que todos en algún momento hemos tenido la posibilidad de hacer riqueza.
Por ejemplo, claro.
De tener una gran empresa.
Claro.
De ser un gran científico. De ser astronautas. Todos, porque la Biblia dice, tiempo y oportunidad van a ocurrir a todos, van a acontecer a todos.
Sí.
Es decir, que en algún momento de la vida, atentos acá, en algún momento de la vida, la oportunidad pasó frente a tus ojos. Yo tenía 16 años conocí a mi esposa cuando tenía como 12 años.
Ya. Y ahí perdió la primera oportunidad.
Y se me escapó. 12 años. Éramos amigos, un grupo de amigos que iba a la playa. Antiguamente, bueno, no tan atrás, pero hace unos años atrás, era muy común que los chicos iban en adolescentes, iban juntos a la playa. Era como muy, muy, muy genial, era muy sano, era seguro además.
Ajá.
Porque era otra historia, no la historia que se vive hoy día, por lo menos aquí en Chile. Así que nos íbamos a la playa, grupos de amigos, ahí conocí a mi esposa. A los 16 años tuve una oportunidad. Y recuerdo que en esa oportunidad no la dejé pasar. Y ella me besó.
Fue una oportunidad de Dios.
Sí, fue una oportunidad de Dios. Yo ahí fue nuestro primer beso con mi esposa. Y de ello supe que ella sería la madre de mis nietos. La abuela de mi nieto, la mamá de mis hijos.
Mucha parte.
Me fui muy bien.
Editemos esa parte.
No. Editemos muy corta. Otra vez.
Bueno,
vamos a recapitular.
No,
yo
bien,
sé que
bien.
Los chicos no lo van a editar, pero da lo mismo.
No, está bien, está bien.
Ya pasó.
Pero está bien.
Si este fuera otro podcast, probablemente tendría ese corte, lo editaría para que fuera todo perfecto.
No.
Pero somos diferentes. Sí. Bueno. Y yo supe que ella era la mujer de mi vida.
Sí.
Y me casé con ella. nos casamos.
Preparado.
Me casé con ella. Después tuve la oportunidad, 18 años, cuando siento el llamado del Señor, uh-huh, al ministerio. Y escuché mi llamado y dije, esta es mi oportunidad. Probablemente a lo mejor a ti también te pasó, o a cientos de personas le ha pasado que han sentido su llamado muy jóvenes y dicen, no, yo soy muy chico, yo soy muy joven para esto.
Sí.
Yo tomé la decisión y con 18 años me puse a entrenar para poder ser pastor, y la primera iglesia la abrí cuando tenía 20 años.
Pastor, y usted ahí en esa oportunidad, ahora entrando como en esa materia, ¿usted sintió este espíritu conquista del que estamos hablando?
Claro. Claro.
¿Por qué lo pregunto? Porque algunos tal vez sienten como el romanticismo del ministerio, que sí, es lo que ven, ¿verdad? Claro. Lo que está ahí, pero todo lo que hay detrás, obviamente estamos hablando
Lo que pasa es que cuando tú tienes un hambre de posición, uh-huh, que es distinto. Yo no quería ser pastor, yo quería pastorear una iglesia.
Claro.
Que no es lo mismo que querer ser pastor.
Claro, como tener el título.
Exacto, a eso me refiero.
Versus, o sea, cumplir el llamado.
No. Yo sentía pasión por la gente. O sea, yo tenía casas iglesias, uh-huh, tres, cuatro casas iglesias. Yo era de esos full comprometidos con todas las actividades de la iglesia, porque realmente amo lo que hago.
Sí.
Siempre he dicho que tengo el mejor trabajo del mundo, de ser pastor de CAF Church.
Sí.
Entonces, en ese tiempo, cuando yo siento el llamado, obviamente con todo en contra, todas las oportunidades que tenía eran oportunidades de Dios, pero no había oportunidad de la gente. O sea, cuando hay una oportunidad de Dios, creo que hay dos factores sumamente importantes que son los que tú vas a encontrar en el camino. Primero, uh-huh, oposición.
Bueno. Así, si sea todo muy fácil.
No. Si es de Dios, no es fácil.
Uh-huh.
Dios tiene que... Porque en el proceso, Dios va limpiando, va depurando, como lo que decíamos hoy día. Nada más se tuvo que sumergir 7 veces en el Jordán para ser sano.
Claro.
Antes no, porque no estaba preparado. Y en cada zambullida él iba renunciando a ciertas cosas.
Sí.
Su orgullo, su vanidad, su ego, su conexión con el dinero y todo eso que nada más tuvo que renunciar. Pero cuando sale, sale sano y sale creyendo.
Sí.
Sale convertido en un creyente. Y lo segundo es que Jeremías lo describe que es como un fuego que arde adentro de tus huesos.
Uh-huh.
Cuando tú sabes que es una oportunidad de Dios, eso se vuelve como algo que te quema por dentro.
Uh-huh.
Y podríamos agregar un tercer factor,
uh-huh,
y es que no envejece. La oportunidad de Dios no envejece.
Ah, ok.
¿Se entiende?
Sí.
O sea, no se envejece, no se desgasta con los años. Sigue fuerte a lo largo del tiempo.
Claro, como como hablamos a veces, hablamos del, no sé, del primer amor, ¿verdad?
Claro.
Que se mantiene ese fuego encendido,
sí,
esa llama.
Te quema.
Ese deseo interno constante.
No te deja estar tranquilo, no puedes hacer ninguna cosa aparte de eso. O sea, es el sueño recurrente, es el pensamiento que regresa. Es cuando tú no dejas de pensar, es cuando intentas escapar y aparece la ballena o el pez, en el caso del profeta, ¿no?
Jonás, sí.
Jonás, es como eso, la permanente sensación de que estás huyendo de tu propósito.
Mm.
Y esa oportunidad, cuando está frente a ti, y tú la tomas a la primera, no renuncias a ella a la primera, sino que la tomas a la primera, de alguna manera sabes que conectaste con algo divino.
Sí.
Y eso te hace hace que no envejezcas en, ajá, tu sueño, en tu anhelo, y además es capaz de ser heredable, porque esa oportunidad la traspasas a tus hijos.
Deja legado.
Exacto. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pero ¿por qué el Jacob se termina? Porque Dios no sigue diciendo Dios de José.
Claro.
O Dios de Judá.
Uh-huh.
Es porque de alguna manera ellos perdieron un poco el rumbo en un momento de sus, uh-huh, vidas. Y Dios tiene que hacerlo con Israel. Y se vuelve la nación. Y bueno, hay un tema ahí.
Hacer el cambio de nombre, claro, todo eso.
Hablemos un poquito acerca de Caleb.
Sí.
¿Cierto? Caleb, uno de los dos hombres que entró saliendo de Egipto, fueron los que entraron al desierto. La Biblia dice que, sí, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, salieron, uh-huh, cerca de 2 millones de personas, se calcula,
sí,
más o menos 2 millones de personas. de los cuales solo dos lograron ingresar en la tierra prometida. Josué, el segundo después de Moisés. Y Caleb, que eran parte de los 10 espías.
Sí.
La Biblia dice que 10 personajes, 12, perdón, de 12, los 12.
Uno por
12,
cada tribu.
Exacto, 12 fueron llevados a la tierra prometida, vieron cosas, vieron gigantes, vieron de todo, y cuando regresaron 10 de ellos, dijeron cosas horribles, ¿no?
Malos reportes, temor.
No, vamos a poder hacer, claro. Es imposible. En cambio, dos de ellos lo creyeron.
Sí.
Y como dos de ellos creyeron en esto, Moisés le hace una promesa a Caleb. Le dice, Caleb, lo que tú viste con tus ojos, que en ese momento fue el Hebrón, el monte Hebrón, donde había los gigantes, vivían gigantes. Ese territorio, cuando lleguemos a la tierra prometida, va a ser tuyo.
Sí.
40 años después de esa promesa, es que Caleb está listo para conquistar.
Sí, tremendo. Sí, o sea, lo conversaba un poquito tras cámara, ¿verdad? Antes de comenzar. Y es increíble la expresión, creo yo, del escritor acerca de Caleb, o sea, cómo lo define. Yo tenía acá Números 14:24, que dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otra versión dice, un espíritu diferente, ya que estamos en diferente el podcast, un espíritu diferente, decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Que es lo que creo que resume lo que usted estaba mencionando, ¿verdad? Le da la promesa y le da posesión también a su descendencia.
Tal cual. Y fíjate lo que dice, que tenía un espíritu mejor.
Claro.
Un espíritu diferente.
Sí.
Pero ¿qué es lo que hace que un hombre entre la multitud de 2 millones de personas, Dios diga, este tipo tiene otro espíritu, un espíritu superior, dicen otras versiones.
Sí.
Un espíritu diferente, un espíritu mejor. Uh-huh. Pero ¿qué hace que alguien tenga un espíritu? No se refiere a que era el Espíritu Santo, ¿no?
No, claro que
era,
no.
Era él.
Sí.
Era él. Que cuando recibe la promesa, y aquí es importante, de que tiene la posibilidad de heredar una tierra. Uh-huh. Analicemos esto. Caleb nació siendo un esclavo. Durante 430 años, Israel estuvo haciendo ladrillos y alimentando a una nación que lo esclavizó.
Egipto,
430 años de esclavitud. Él nace siendo esclavo, es hijo de un esclavo, nieto de un esclavo y probablemente bisnieto de un esclavo.
Sí.
O sea, no conoce la libertad de la que Dios está hablando. Y cuando Dios le dice, mira, te voy a dar un pedazo de la tierra, va a ser tuyo y tendrás una oportunidad en la vida para conquistar esa propiedad. O lo conquistas o mueres en el intento. Y dice la escritura, escucha, que él recibió esta promesa y cuando llega el momento de entrar a la tierra prometida, Moisés muere, el que le prometió.
Tampoco pudo entrar.
Moisés no pudo entrar. Y él va y se acerca a Josué y le dice, Josué, ¿recuerdas tú que hace 40 años atrás Moisés me hizo una promesa? ¿Tú estabas presente?
Sí.
Yo quiero cobrar esa promesa. Y escucha esto. Tenía 80 años.
Sí.
Cuando pasa eso. Y dice la palabra del Señor que él le dice a Josué. Tal era mi fuerza hace 40 años. Tal es mi fuerza ahora. Para entrar, para tomar, para conquistar. Sigo siendo el mismo hombre de 40 años, aunque parezco de 80. Es decir, cuando tú tienes una oportunidad de Dios, por eso hablamos de espíritu de conquista, no es cualquier espíritu.
Claro.
No es una actitud, hoy día me levanté con ganas de ir a conquistar.
No.
Y te pasó una situación y mañana ya no tenés las mismas ganas. No, esto es constancia. O sea, tú no paras de conquistar. Por eso que hay gente.
Es parte de uno, o sea, se convierte. Es el espíritu.
Es tu naturaleza.
Es
tu naturaleza. Es como cuando dice. Es cuando empezaste, no sé, con algo. Se dice que una persona necesita 21 días para conquistar un hábito.
Claro.
O sea, durante 21 días tú haces algo, eso se transforma en un hábito en ti.
Sí.
Entonces, si tú al segundo, al tercer día desistes de ello. El espíritu que está en ti no es un espíritu de conquista, es un espíritu de conformidad, de mediocridad. No nos ha dado espíritu de cobardía, dice la escritura, sino de amor, de dominio propio, de control sobre ti. O sea, cuando alguien Escuchen esto, que es importante, Claudio.
Está bueno.
Cuando alguien recibe una oportunidad del Señor, siempre es a largo plazo. O sea, siempre va a ser a un largo plazo. Todas las oportunidades de Dios, todas tienen un tiempo de preparación, un tiempo de transformación hasta que se hace real. Tú ves que Dios le muestra un sueño a José y pasan muchos años hasta que José se transforma en el segundo hombre más importante de Egipto.
Sí, como 17 años después.
Dios le habla a Abraham y dice: Abraham, te voy a dar un hijo. Y pasaron, ¿qué? 13 años hasta que Dios le responde. Después de el hijo, de la promesa, ¿no? Sí. Entonces, siempre a largo plazo. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar primero si realmente está ese espíritu en ti. Y cuando hablamos del espíritu de conquista, nos referimos a un espíritu distinto.
Sí.
Es alguien que se levanta después de haber fracasado el día anterior, se sacude el polvo y dice, bueno, vamos otra vez.
Vuelve a intentar.
Vamos a pelear. Porfiados como Rocky. Estamos en el round número 15 y siguen peleando. De eso se trata.
Sí.
Y cuando hablamos en nuestra iglesia de que tenemos un espíritu de conquista, es porque no importa lo que nos pase. O sea, lo peor que le puede... Yo creo que el diablo sabe esto, ¿ah? ¿Eh? Lo peor que el enemigo puede hacer en contra de nuestra iglesia es levantarse en contra nuestra. Porque somos los porfiados más porfiados que existen en el reino. Así, si él nos cierra una puerta, vamos a abrir tres.
Bonito porfiado.
Que le claro, de eso se trata.
Sí.
¿Qué pasa si hoy día fracasaste en un negocio? Te montaste un negocio, te fue mal... ¿Y sabes lo que hace el común denominador de la gente? Yo no sirvo para esto.
Claro.
Me voy a buscar un trabajo donde me paguen el mínimo y donde ellos tengan el dinero asegurado, tranquilo. Pero cuando tenés una persona que tiene espíritu de conquista delante de ti, esa persona lo que hace es, me fue mal, listo, borrón y cuenta nueva, voy por otro
intento. Intentamos de nuevo, sí.
Lo intentamos otra vez.
Sí.
Así es el espíritu de conquista.
Sí, me encanta, pastor, que por lo menos en nuestra iglesia veo constantemente esa motivación también a todas las áreas. O sea, estamos hablando de los microempresarios de la iglesia, ajá, empresarios también de la iglesia, pero bueno, es en área de negocio, pero también ocurre en cada cosa. O sea, en el cumplimiento del propósito, del llamado que alguien tenga, si siente que Dios lo llamó para algo, y obviamente tal vez no ve los resultados en este momento, no ve los resultados en el instante, porque como bien lo decía, los llamados que Dios nos da son a largo plazo, claro. En general no es para que ocurra en el mismo momento que uno lo recibió, sino que claro, hay procesos de por medio de preparación. Y me gustó lo que hablábamos de Nante, sobre el caso de Caleb. Es decir, Caleb recibió esta promesa de recibir Hebrón. Él dijo, dame este monte, le dijo, ¿verdad? A Josué, ajá, teniendo 85 años, dame este monte. Y él prefiere el monte versus los demás, que preferían la llanura, preferían ahora, el llano, preferían lo fácil.
Exacto.
Caleb no, Caleb, él iba por el monte.
Y es más, fíjate una cosa, la Biblia dice que él le dice a Josué, ¿no? Sigo siendo tan fuerte como hace 40 años atrás.
Sí.
Es decir, me imagino yo que era un viejo de 80 años que estaba físicamente robusto.
Claro.
Él se preparó.
Sí.
Y preparó a sus hijos. Cuando finalmente llega el momento de conquistar Hebrón y la conquista de Hebrón, Caleb tenía un pequeño ejército. O sea, él tardó 40 años. Mientras todo el mundo iba sufriendo en el desierto,
sí,
y la gente moría,
sí,
¿cierto? Y se rebelaban y murmuraban contra Moisés y criticaban a Josué y criticaban todo lo que Dios hacía. Él estaba caminando bajo una promesa,
sí,
y se estaba entrenando. Todos los días entrenaba a sus hijos, entrenaba a sus nietos, entrenaba a la tribu, a la pequeña tribu que él tenía. Y Caleb, cuando llega el momento de la conquista, no está solo. Han pasado 40 años de buenísimo entrenamiento y llega la oportunidad de oro, el momento.
Sí.
¿Cierto? El momento preciso donde él dice, ahora es el minuto de aprovechar la oportunidad de Dios. Yo soy un hombre que siempre estoy mirando oportunidades. En todas las áreas de mi vida. Siempre estoy mirando una oportunidad, buscando gente. De hecho, los que me conocen más de cerca, íntimamente, saben que mi trabajo es ser un buscador de perlas.
Sí.
Yo busco gente. que quiera servir al Señor. Así que si tú tienes intenciones de servir al Señor, creo que nos haría muy bien tomarnos un café juntos, ¿no?
Totalmente.
Un café
está abierto. Este es un momento, tienen que aprovecharlo. Sí. Este es un momento que se abre una ventanita aquí y tienen que aprovechar ya. Escriban de inmediato.
Sí, tal cual. Hay gente que me escribe de España, me escriben de Suecia. Hablaba con un chico ya de Finlandia. Wow. Que es uno de nuestros hijos espirituales que ahora estaba en Finlandia, que era de nuestra iglesia de Brasil, y me dice: pastor, ya estoy sintiendo la comenzón, necesitamos un café en Finlandia. Bueno, dale, trabajemos, veamos cómo hacerlo.
Claro.
Pero mi lugar en el reino del Señor es viajar por el mundo. Ese es mi trabajo. Yo viajo por el mundo entero buscando personas que tengan propósito.
Sí.
Y que tengan ese propósito, se pueda alinear y se conectar y conectarse con mi propósito para yo abrirles puertas. Y mi trabajo es eso. Yo no tengo problemas con empujar el reino con otras personas.
Uh-huh. Es como lo que hablamos de la visión en uno de los episodios, ¿verdad? Ajá. Que tiene que estar alineado para poder ir hacia el mismo lugar. Si no, decíamos, si hay dos visiones, se convierte en división y al final no se apunta hacia el mismo objetivo.
Fíjate que es tan loco lo que yo vivo, que yo prediqué este domingo el gato, las siete vías del gato.
Sí.
Y en Brasil, en una de nuestras iglesias, se está predicando las siete vías del gato. Y en Argentina y en varios países yo les mando la prédica y ellos predican el mismo mensaje.
Sí.
En tantos lugares, en tantos idiomas, que se está hablando el mismo mensaje, porque estamos buscando todos un momento, una oportunidad correcta. Dios nos va a abrir una puerta y hay que estar allí. Uh-huh. Esa es la clave. Tienes que estar allí cuando eso ocurra.
Sí.
Tienes que estar en el momento correcto con las personas correctas. Eso es fundamental para que las oportunidades de Dios acontezcan. ¿Y cómo lo vas a saber? Por el espíritu que se mueve en ellos.
Mm.
O sea, el espíritu de conquista es detectable.
Mm. Evidente.
No, evidente, claro. Sí. No es algo que está oculto. O sea, tú lo ves. Tienen hambre de más. Las personas que tienen el espíritu de conquista tienen una necesidad incontrolable de hacer grandes cosas por Dios. Uh-huh. No están buscando su beneficio propio, sino que están empujando el reino.
Sí. O sea, sienten también el llamado, no sé si es la presión, pero este llamado que Dios entrega.
Es la presión, sí, es una presión, sí.
El peso, la carga.
Eso, la cabota y todo.
Sí. sí, trato de no ofender a nadie, ¿no? pero sí, es una carga de que tengo que hacer esto. O sea, Dios me está empujando,
exacto,
empujando.
Exacto.
Que siempre nos dice, empújenos. O sea, movamos esto. Esto es más grande que nosotros.
Tal cual.
Y hay algo ahí siempre molestando. Y hagamos acá, y hagamos más.
Nuestras reuniones, nuestras conversaciones siempre tienen con esto. Quizá hay una frase que yo uso mucho y poco la entienden, que hablamos de empujar el reino.
Sí.
Algo que uso mucho a nivel de los pastores a nivel global, que fue una frase que esculpió mi pastor en mi corazón en creo que estábamos en Tailandia, no recuerdo bien, en una reunión a puerta cerrada, y decía: tenemos que empujar el reino. Y me marcó tanto, me caló tan profundo, porque claro, ¿cómo tú empujas un reino? ¿Cierto? Empujar el reino. Y tiene que ver con gobierno, tiene que ver con autoridad, tiene que ver, uh-huh, con territorio, uh-huh, tiene que ver con dominio.
Sí.
Es como cuando los reyes antiguamente decidían conquistar otros reinos.
Sí.
Y cuando se habla de empujar el reino, obviamente significa que tenemos que ir tomando pasos de fe y conquistar, claro, y conquistar y conquistar, y eso no termina nunca.
Y es lo que pasa, bueno, en la historia que estamos usando de ejemplo hoy día, de Caleb, de la toma, literal, sí, de la tierra prometida. Porque habían otros pueblos ahí. Entonces, Dios nos dio esta tierra.
Además, había gigantes.
Había gigantes. Tenemos que nosotros tomar lo que Dios ya nos dio. O sea, no es solamente que yo te doy esto, es para ti. Tienes que tomarlo.
Claro.
O sea, yo lo dejo ahí, Dios lo deja ahí, te lo da. Pero uno tiene que tomarlo. Entonces,
igual es fuerte, ¿eh? Porque fíjate, es como que yo te dijera, Claudio, mira, te regalo esto. Pero el problema es que ahí vive gente.
Claro.
Ahí vivía el cananeo, el jebuseo, el jerjeseo, el heveo. Y viene Dios y te dice: esa tierra donde viven los hijos de Anac,
uh-huh,
esa es tuya, anda a tomarla. Tienes que conquistarla y matarlo a todos.
Fuerte.
Pero el espíritu de conquista, el espíritu superior que tú leías, el espíritu diferente,
sí,
tiene la habilidad no solamente de destruir. No es destruir algo para tomar posición. Es ganar algo para tomar autoridad sobre eso.
Mm.
Dominio.
Sí.
Gobierno. ¿Entiendes? Sí, o sea, sí. Cuando tú llegas a un lugar, imaginemos que te dicen, mira, el puesto de tu jefe es el que yo te quiero prometer. Dice, tenés que desarrollar el piso a tu jefe.
Permiso, jefe.
El jefe te pide permiso. Pero cuando pase eso, sí, vas a tener una buena autoridad porque fuiste diseñado por Dios para uh-huh. tomar ese lugar.
¿No? Sí, me encanta pensar de que a veces hay oportunidades escondidas en situaciones difíciles. Creo que, no sé si es en chino o no sé dónde escuché esto, si lo he escuchado alguna vez, que crisis también se puede traducir como oportunidad.
Sí.
Entonces, me gusta pensarlo de esa forma. Todos vivimos crisis en nuestra vida de diferentes maneras, ¿verdad? Familiares, personales, económicas, de salud. Y a veces esas crisis son oportunidades que también Dios nos permite para poder, ¿verdad?, alcanzar lo que Él tiene preparado.
Hay una palabra que tiene una interpretación muy particular, que es mediocre. La palabra mediocre es una palabra compuesta por dos palabras, en realidad. Mitad y cris, que significa montaña. Ajá. La traducción original de la palabra mediocre es mediocris, o a la mitad de la montaña. Entonces, cuando tú dices este tipo o esta chica es mediocre.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que llegó a la mitad de la montaña, ajá, y se devolvió. Ajá. Mediocre. los que no son mediocres son los que tienen ese espíritu. Imagínate que llegas a la mitad de la montaña, uh-huh, que en muchas áreas de tu vida te podría haber pasado. Estás a la mitad. Tenés dos opciones. O te devuelves o continúas.
Claro.
El problema es que hay tormenta, hay tempestad,
sí,
está difícil la cosa, no, ajá, tienes los equipamientos necesarios, no tienes todo,
sí,
tú tienes dos opciones. ¿Renuncias o te arriesgas?
Sí.
Bueno, los que se arriesgan, ajá, son los que logran el éxito.
Claro.
Los mediocres vuelven al común denominador. Llegan a la mitad.
Buenísimo.
Y yo conozco muchas personas que en muchas áreas de su vida empiezan subiendo montañas, uh-huh, pero nunca las terminan de conquistar.
Uh-huh.
En muchas áreas de su vida.
Sí.
Yo, lo personal, también he llegado a muchas áreas de la vida donde he tenido que regresar.
Entonces, ¿se requiere constancia?
Obvio. ¿Se requiere preparación?
Ah, eso es lo que hablamos delante. O sea,
sí,
me gustó mucho eso de que Caleb no se quedó con una simple promesa.
No, claro.
Para ir terminando, no se quedó con una simple promesa, sino que él se preparó durante estos 40 años
tal cual
para lo que él sabía que tenía que recibir, lo que reclamó.
Tú sabes, yo estuve en Quito, en la mitad del mundo,
uh-huh,
y fui a un monte que está creo que 4.300 metros sobre el nivel del mar.
No.
Que no, si no calculo bien lo
no, se apunó, ¿no se apunó?
Me apuné. O sea, no me apuné en Calama cuando fui en bicicleta. Me fui pedaleando en bicicleta mientras todos se desmayaban.
Sí.
Literal, se desmayaban. Oye, yo conocí gente dura, gente fuerte, que pedaleando y de repente ¡pum!, se caían. Porque yo pertenezco a un equipo de mountain bike que hace rally, hace travesía de muchos kilómetros. Y nos fuimos pedaleando desde Calama hasta San Pedro de Atacama,
ajá,
que está a una altura bastante grande, 3.500 por ahí. Y yo recuerdo que mientras se iban cayendo, yo seguía pedaleando. Y yo decía, yo me voy a caer en cualquier momento con ese temor. Y de pronto empieza el descenso. Pero cuando estuve en la mitad del mundo, en Quito, fuimos a un monte, no recuerdo el nombre en este minuto,
uh-huh,
y empezamos a subir, creo que estaba con Jean-Pierre.
Yeah.
Y de pronto me empezó a faltar el aire. La sensación de
ahogo.
No haber oxígeno. Y llegábamos a una pequeña loma, después había que seguir subiendo más. Y había un kiosquito.
Yeah.
Qué loco esto, mira. Había un kiosquito y había una chica vendiendo tubos de oxígeno.
¿En serio?
Hacía unos tubitos de oxígeno.
Yeah.
Y algunos estaban así, desesperados, ¿no? Yo decía, yo tengo que continuar. Claro, estuve a punto de desmayarme por la falta de oxígeno,
claro,
la presión y todo eso. Claro, el problema es este: que hay muchos que creen que tienen una oportunidad de Dios, sí,
uh-huh,
pero suben sin ninguna preparación a la oportunidad.
Claro.
Tienes que entrenarte. Si tú crees que Dios tiene algo contigo, si tú crees que Dios tiene algo contigo, prepárate.
Uh-huh.
Entrénate.
Sí.
Dios me llamó a ser profeta, me dijo alguien un día. Bueno, prepárate para ser profeta. No es fácil la vida de un profeta.
Había una escuela de profetas.
En había escuelas, profeta. Había entrenamiento. Cuando Dios me habló, nosotros vamos a empezar pronto la escuela de liderazgo y una escuela de ministerio en el mes de marzo. Para entrenar líderes y además entrenar pastores, profetas, evangelistas, que es una escuela que se hace aquí en nuestra iglesia. En nuestra iglesia hacemos escuelas de negocio, escuelas de ministerio, escuelas de liderazgo, todo para poder entrenar gente para que se prepare al próximo nivel. Porque el espíritu de conquista requiere preparación.
Sí, sí.
Así que, consejo.
Buenísimo.
Claudio, no vayas a subir a la oportunidad de Dios si no estás preparado para eso. Espera. Espera. Espera el momento. Anhélalo.
Sí.
Pero sigue preparándote, entrenándote. Y cuando llegue vas a estar listo.
Buenísimo. No vayas al encuentro de la oportunidad de Dios sin preparación.
Exacto.
Buenísimo. Me gustó.
Practica. Tienes que estar viejo. Sí, viste yo.
Claro. No, muy bueno. Y esto abre, creo yo, camino, pastor, para todo. O sea, a veces nosotros redondeamos en el tema de ministerio o hablamos a nivel de iglesia, pero obviamente puedes llevarlo a tu vida, a tu área profesional, puedes llevarlo a tu vida, a tu área personal, familiar, y etcétera. O sea, en cualquier área nos sirve tener este espíritu de conquista que lo decimos, ¿verdad? Hay un versículo que dice Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y me gusta en inglés porque dice que somos conquerors, que se traduce como vencedores, ¿verdad? Sí. Pero esa palabra también, conquer, es conquistar.
Claro.
Entonces, claro, Él nos ha hecho más que conquistadores. O sea, tenemos, por medio de Cristo, ¿verdad? De su amor, lo que Él hizo por nosotros, Él nos da este espíritu de conquista. Lo tenemos por medio de Él.
Tal cual.
Y claro. Y Él es, creo, el perfecto ejemplo, ¿cierto? De llegar al final, a pesar de todo lo que Él tuvo que pasar como Hijo de Dios, todo lo que tuvo que pasar para su sacrificio, ¿verdad? Por nosotros. El perfecto ejemplo de conquista, de llegar al propósito para el cual fue enviado.
Sí, mira, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Sí.
Pero no es así. Lo voy a romper algo. Nosotros tomamos ese versículo. Aquí les voy a soltar una bombita. Mira lo que dice Pablo. Sé vivir humildemente.
Sí.
Sé tener abundancia. Los dos polos de la economía.
Sí.
En todo y por todo he sido enseñado. O sea, estoy preparado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Sí.
Pero ¿sabes el problema de los cristianos? Que los tomamos solamente de ese versículo.
Se saca fuera de contexto.
Claro, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espera. Todo lo puede, pero ¿ha sido entrenado en abundancia y en la escasez?
Buenísimo.
¿Ha sabido tener hambre y tener abundancia? ¿A estar saciado? ¿Ha sido enseñado en todo y por todo? Porque cuando eso pase,
está muy bueno.
El espíritu de conquista estará en ti. Porque fuiste preparado, entrenado para esto. Ahora sí puedes decir, todo lo puedo en Cristo. Porque cuando vengan los momentos difíciles, vas a estar preparado. Porque claro, todo lo puedo y viene el momento X y te desinflaste. Entonces no lo puedes todo.
Claro.
No es real el versículo. No se ha hecho carne en ti la palabra.
Muy bueno eso.
Sí. Para que se haga carne en ti la palabra, tienes que vivir la experiencia anterior. Y Pablo, me encanta. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Es decir, Pablo dice, yo estoy feliz, no importa lo que me pase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y bueno, lo menciona él en varias de sus cartas también. ¿Qué pasó por naufragio? ¿Qué pasó por hambre? ¿Por ladrones que lo robaron?
No, mordió una serpiente.
Naufragio,
cosas todo, que ¿cierto? Le pasaron. Y a pesar de todo eso, seguía peleando.
Claro. Y estuvo en buenas posiciones, por ejemplo, siendo Saulo, ¿verdad? En su tiempo, antes de conocer a Jesús, en muy buenas posiciones económicas, con un buen trabajo, entre comillas, digamos, para la época. Entonces sabía vivir de las dos partes. Y creo que era él el que también en algún momento tuvo que vivir haciendo carpas, ¿verdad?
Sí, trabajaba haciendo tiendas junto con Aquilas y Priscila.
Claro, entonces me parece.
Pablo un gran ejemplo de todas las experiencias que podía vivir para transformarse en el gran apóstol Pablo. De hecho, las primeras cartas, él no se dice apóstol. después que vive ciertos procesos, sí, él sí. recién dice, soy el apóstol de Jesucristo.
Sí.
Pero antes era llamado a ser apóstol.
Buenísimo.
Así que, ya para ir cerrando.
Sí.
¿No? Un consejo. El espíritu de conquista es algo que no puede dejar de estar en ti. Pero para que ese espíritu de conquista permanezca en el tiempo, tienes que entrenarte. Entrénate como un físico-culturista, como un corredor de 100 metros planos.
Sí.
Entrénate como un maratonista. Entrénate, prepárate. Porque en algún momento va a venir una oportunidad de Dios. Y cuando eso ocurra, tienes que estar preparado. Cuando ese momento llegue, vas a ser la mejor persona para ese puesto, la persona con mayor capacidad para alcanzar, lograr alcanzar el sueño de Dios en tu vida.
Buenísimo, buenísimo.
Transfórmate en la mejor versión de ti.
Me encanta, está todo conectado. Hemos venido hablando de los demás episodios, los demás códigos, y creo que está todo conectado llevándonos a estos puntos donde Dios nos está desafiando. Creo que espíritu conquista, que sienta este deseo, ¿verdad?, de ir y alcanzar objetivos grandes en Dios, está conectado con todo lo que hemos hablado.
Que la gente no vea que te rinde fácilmente. Que las personas digan, no, esta mujer no se rinde.
Sí.
A pesar de todo lo que le está pasando, no se rinde. A pesar de todo lo que esté viendo, su esposo lo abandonó, sus hijos están enfermos, pero no se rinde, no se rinde. ¿Por qué no desistes? Te podrán preguntar las personas. Y tú dirás, porque no puedo, porque yo nací para pelear, nací para ser un conquistador.
Buenísimo.
Nací para tener este espíritu de conquista.
Genial. Eso, terminamos este episodio. Creo que es muy desafiante también, sí. Lo reitero porque... así lo he sentido personalmente, pastor, y espero que todos los que nos están viendo también sientan si tienes un llamado de parte de Dios, tienes algo que Dios te ha hablado a tu vida y crees que tienes que ir por aquello, bueno, un espíritu en conquista nos lleva. Vamos por más, born for more.
We were born for more, ¿no?
We are born for more, sí.
Nacimos para más. Chao, nos vemos.
Ah, qué bonito.
Vamos a hacer un jackass.